En ciclismo, mientras el Giro atraviesa hoy su segunda y última jornada de descanso antes de la semana decisiva, que además de decisiva es impresionante, con finales en San Daniele di Friuli, mañana Madonna di Campaglio, Stelvio, Sestrier y la crono final en Milán, casi nada, una semana decisiva a la que Almeida llega con la maglia rosa. A estas últimas etapas del Giro de Italia se va a decir absolutamente todo. Almeida, como digo, ha conseguido llegar como líder a esta última semana, con Kelderman segundo a 15 segundos, Hindley tercero a 2.56, Peyo Bilbao es quinto a 3 minutos y 10 segundos, es decir, el vizcaíno está a 14 segundos del podio. Y mientras todo eso ocurre en Italia, Dani Gaña, ¿qué tal, Gabón?
Gabón, Diego.
Estamos en la previa del inicio de la Vuelta a España, que comienza mañana mismo en Irún.
Sí, casi de puntillas, porque obviamente con el tema de la pandemia pues no hay grandes caravanas ni presentación de equipos, y se solapa también con el Giro de Italia, algo también absolutamente inusual y atípico, pero hoy además empieza con una etapa interesantísima por el territorio de Guipuzcoano íntegramente, la jornada de mañana con salida en Irún, llegada a Rate, llegada en Alto, lo que tampoco suele ser habitual, y en la que, bueno, pues cinco ex ganadores de grandes vueltas se dan cita con un Primo Roglic que en principio lleva la vitola de favoritos, sin olvidarnos pues de otros corredores importantes, y especialmente de ese bloque de Movistar en el que de nuevo pues el veterano Valverde se va a jugar las castañas en un recorrido de tan solo 18 etapas, pero con dureza más que suficiente, empezando por esta primera etapa en el Alto de Arrate. De momento las noticias son buenas, todos los test PCR son negativos, y eso significa que el pelotón va a empezar intacto en la cadena.
Bueno, pues mañana primera etapa entre Irún y Arrate. Y en la previa del inicio de la Ronda Española, esta noche visita Fuera de Juego su director, Javier Guillén. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, esto arranca ya, ¿eh?
Sí, la verdad es que con muchas ganas, con mucha ilusión. Tengo que decir que también con muchísimo esfuerzo, pero ya deseando que viene mañana para dar el pistoletazo de salida y, bueno, pues terminar aquí la temporada, que esperemos que todo vaya bien. La verdad es que va a ser una gran salida. Yo creo que el salir de Euskadi nos da el plus, sobre todo de las sensaciones que tenemos de que esta es una tierra extraordinariamente ciclista. Y, bueno, pues con muchas ganas de que todo salga bien.
Javier, hablabas de la tradición en Euskadi, sobre todo dos ciudades como Irún, que tienen la carrera de amateur más longeva del estado, en la clásica de San Pedro, y Arrate, Eibar, que también pues es cuna de las grandes marcas de bicicletas vascas.
Aquí en Euskadi, vayas por donde vayas, afortunadamente para el ciclismo siempre tenemos una referencia. Yo creo que salir de Irún, que no solo acoge etapas de la Vuelta, sino que también ha acogido de la Itzulia y, bueno, de tantas otras, pues la verdad para nosotros es un síntoma de garantía, y, bueno, pues nos hace muchísima ilusión también, porque al final pues no deja de ser un pueblo maravilloso. Ayer estuvimos con el alcalde, nos estuvo contando mucho de la historia de Irún, y la verdad es que ciertamente enriquecedor. Y luego iba pues con Arrate, que yo no me gusta mucho hablar en primera persona, pero todo el mundo sabe que es una de mis debilidades. Tengo una extraordinaria relación con el pueblo, con su alcalde, y desde luego pues yo creo que es una etapa además curiosa, porque no deja de ser una etapa con un final en Alto de inicio de una grande, y yo creo que eso también le da, vamos, curiosidad e interés a lo que es la carrera.
Además, por supuesto, estamos hablando de una cima mítica del ciclismo vasco. Además, se va a subir a Aralar, Urbasa, el doble paso por Orduña. Luego ya eso será en las diferentes etapas que van a surcar nuestro territorio. Pero en todo caso, Javier, la pena es que, claro, estamos viviendo una situación sanitaria que nos impide que vaya a haber público en esas ascensiones, ¿no? Y ya sabes lo que es una ascensión a Arrate con público, una auténtica maravilla, pero claro, es que ahora mismo lo que no se puede, no se puede.
Efectivamente, lo que no se puede, no se puede, y ya lo lamentamos, y además tenemos que pedir disculpas por ello, pero también sabemos que contamos con la comprensión de la gente. Si por algo nos gusta organizar etapas en Euskadi, por el público, por el calor del público, por la forma y la manera en la que arropan a los ciclistas en las cunetas, y porque yo creo que las mejores imágenes de público las hemos tenido siempre aquí. Pero este año, al final, yo creo que hay que ponderar, y la ponderación es que haya ciclismo, que haya carrera, y por eso a la gente no le pedimos que no vea la Vuelta, lo que le pedimos es que la vea desde casa, que la vea desde la televisión, que la escuche desde la radio. Obviamente todo esto pasará, lo superaremos, y el año que viene y los siguientes años pues volveremos a recuperar el ciclismo como siempre lo hemos vivido, pero este año pues lamentablemente tiene que ser así, pero afortunadamente podemos decir que tenemos ciclismo.
Bueno, seguimos con buenas noticias y con tiempos de bonanza. Todos los PCRs al pelotón y a esa burbuja y a los auxiliares, bueno, han dado ningún positivo en los corredores, dos auxiliares, pero bueno, digamos que es peccata minuta dentro de lo que se podía esperar.
Todavía quedan algunos corredores por pasar, que son los de Flandes, en torno a 10 corredores y algo más de staff de equipos, pero ciertamente yo creo que hay que estar satisfechos. Hombre, nos hubiera gustado el pleno al 15, pero viendo también cómo se han desarrollado otras carreras, que eso no ha existido, pues es normal. Tener la seguridad de que los corredores pues vienen con y están pues sin COVID es una garantía a todos los favoritos y que han pasado esos test, y ahora lo que hay que desear, esperar y trabajar en ello, pues tampoco será casualidad que estemos absolutamente concentrados y pendientes de lo que tenemos que hacer, pues que ya no tengamos más a lo largo de la carrera, y sobre todo en los corredores, porque ellos son el motor de la carrera. En ello confiamos, estamos preparados, y ojalá que el próximo test, que haremos ya pasados 7 días, pues tengamos todo el mundo negativo.
¿Cuál va a ser la normativa en cuanto a positivos por coronavirus dentro de los equipos y en concreto de los corredores, Javier?
La normativa es la que publicó la Unión Ciclista Internacional justo antes de comenzar el Tour de Francia, y es que si en un periodo inferior a 7 días dos corredores de equipo dan positivo, entonces el equipo lamentablemente se vería en la obligación de retirarse de carrera. Recalco lo de los dos corredores porque una cosa son corredores y otra cosa es el resto del staff. Esa norma no suman los miembros del staff, solo los de los corredores, y siempre en un periodo inferior a 7 días.
El COVID-19, por desgracia, acapara todo, ¿no? Y nos tiene absolutamente alerta y atentos, pero también es cierto que una vuelta que empieza en octubre y termina pues en noviembre, obviamente, sobre todo discurriendo por el norte del territorio, pues hace que la meteorología también sea decisiva. Nos consta, Javier, que habéis trabajado mucho y bien, y que tenéis alternativas prácticamente en todas las etapas.
Bueno, hemos hecho muchos planes, muchos diseños. Lo que ocurre es que hay dos tipos de escenarios, ¿no? El previo a las etapas, es decir, que con un par de días de antelación, 2-3, sepas que no vas a poder hacer la etapa, que eso te lleva a un recorrido radicalmente alternativo, y luego están las alternativas durante la propia etapa. Nosotros ahora mismo, con la climatología que manejamos, pues ni siquiera en esta primera semana prevemos utilizar ninguna de las alternativas. Es verdad que el clima va a influir. Nosotros estamos pendientes, sobre todo, o los planes los hacemos sobre las etapas de montaña, en la que los altos pues puedan tener una mayor altura, como el Tourmalet, que está a 2.000 metros, como la propia Covatilla, que está a la misma altitud, y luego será pues cada día como lo veamos. Pero ahora mismo yo espero y deseo que no tengamos que utilizar esas alternativas. Desde luego, en esta primera semana estoy convencido de que no va a ser así, eso sería la mejor noticia, pero obviamente hay que pensar en todos los escenarios.
Como importante también dentro de la carrera es la participación, ¿no, Javier? Porque yo recuerdo hace unos meses que conversábamos contigo y nos decías, bueno, yo creo que tal y como está el calendario, tal y como ha quedado definitivamente, creo que puede beneficiar a la vuelta el hecho de estar en el punto en el que está ahora, y ¿por qué no? Soy optimista con respecto a tener una gran participación, y lo cierto es que tú ves los nombres y Roglic, Carapaz, Dumoulin, Valverde, Pinot, Froome, la participación es de lujo, ¿eh?
Buscábamos un poco eso, sabíamos que alejarnos del Tour era meterte un poco en noviembre, pero era ganar participación. Yo creo que al final ha sido una combinación de evitar al máximo una climatología adversa, que sin duda a mitad o final de noviembre iba a ser mucho peor que ahora, y bueno, pues tratar de ganar en participación. Yo a los equipos no les puedo pedir más, a los corredores tampoco. Yo creo que hay 4 escuadras muy, muy, muy fuertes, como son el Ineos, el Jumbo Visma, el Movistar, y también nos gusta mucho el elenco de corredores que trae el Astana. A partir de ahí luego cada equipo pues tiene corredores de entidad, como por ejemplo el Groupama con Thibaut Pinot, pero también nos gusta mucho el Michel Tone Scott, que nos trae a Mikel Nieve y a Esteban Chávez, y bueno, pues yo creo que como ramillete de favoritos, la verdad es que nos podemos quejar. Yo, esta es una nómina que firmaría todos los años e incluso para el 14 de agosto, que es cuando el año que viene sale la vuelta.
Y es que a eso supongo que también ha ayudado pues la desgracia de que no se ha podido correr en agosto, de que no se ha podido ir a Holanda, pero que al final la decisión, yo creo que la correcta ha sido efectivamente recortar la vuelta, no hacer 18 etapas, que no hace a la vuelta más pequeña, sino que yo creo que consigue una participación y un espectáculo mejor.
Sí, a ver, cuando tomas estas decisiones nunca sabes, porque son a muchos meses vista. Todo además tiene un carácter radicalmente excepcional. Yo creo que los corredores van a agradecer mucho que estas tres etapas no se hagan, pero que nadie se engañe. Yo como director de vuelta soy un acérrimo defensor de las 21 etapas, pero si había algún año en el que se podía hacer el gesto, como si se ha hecho, de quitarle alguna etapa a la vuelta, pues era este. Además, creo que el tipo de perfil de etapa que nos ha quedado es la parte más dura, más exigente de la vuelta, y bueno, pues yo esta mañana en la reunión de directores se lo decía a los managers de equipo, son tres etapas menos, son 600 kilómetros menos que las otras dos grandes, son 16 horas menos de bicicleta, y yo creo que en un calendario tan condensado esto este año va a ayudar. Además tenemos el primer día de descanso justo después de la etapa 6, lo normal es tenerlo justo después de la etapa novena, y ojalá que todo eso sirva para la mayor comodidad y hacer una carrera más amable a los corredores dentro de la dificultad que siempre tiene una grande, y especialmente la vuelta, que es una carrera pues bastante exigente.
Lo que está claro, Javier, es que es una vuelta perfecta para escaladores, ¿no? Ahí está el perfil del ganador. Tiene que ser un corredor que cuando la carretera mire hacia arriba se desenvuelva a la perfección.
Yo creo que sí. Si no te desenvuelves en montaña, esta vuelta es muy difícil que la puedas ganar. Desde luego hay muy pocas oportunidades para el sprint, además las etapas teóricamente al sprint pues tienen algo, por ejemplo cuando lleguemos a Jerez de los Caballeros habrá que tener cuidado con el viento, y luego pues están las típicas trampas, ¿no?, que ponen siempre la vuelta al final de cada etapa. La crono también es una crono pues que tiene dos partes muy muy claras, lo que es la primera parte, que es muy para rodadores, pero luego es verdad que los dos últimos kilómetros pues son una rampa con muchísimo desnivel de pendiente, y eso bueno pues hará que compense un poco. Sin duda el que gane esta vuelta es porque va muy bien en montaña. En la montaña está el espectáculo, en la montaña está la épica, y por eso nosotros siempre queremos eso, ¿no? Una vuelta que mira al cielo.
¿El director de la Vuelta a España no va a dormir tranquilo hasta que la vuelta ya haya llegado a Madrid?
Pues seguramente, porque yo soy humano y al final pues tengo virtudes, tengo defectos y tengo debilidades. Yo a todo el mundo le digo, el que no esté preocupado es que no es de este mundo. Yo lo estoy como lo estaría cualquiera. Unos días estaré más nervioso, otros días estaré menos nervioso, pero el problema del COVID es que no depende de cada uno. Nosotros podemos poner las barreras, la autorresponsabilidad es lo más importante. Por supuesto que yo creo que podemos ser capaces de limitar mucho el efecto de los contagios, pero aún así nadie está libre de ello. Entonces eso al final, pues sobre todo como director de carrera, te preocupa todo aquello que no puedes controlar. Y a partir de ahí, pues eso siempre nos tendrá en cierta preocupación. Pero desde luego yo creo que este año el reto es hacer lo posible y trabajaremos para que así sea.
Javier Guillén, director de la Vuelta a España, que arranca mañana aquí en Euskadi con esa etapa entre Irún y el Alto de Arrate. Como siempre, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Suerte.
Muchísimas gracias a todos vosotros. Gracias por la oportunidad que me dais de acercarme al público vasco. Sin duda el mejor público ciclista del mundo. Nos vemos mañana, 20 de octubre, aquí en la salida de Irún, y bueno, pues suerte para todos, porque realmente la vamos a necesitar. Eskerrik asko.
Javier Guillén, director de la Vuelta. Eskerrik asko, Dani.
¡Gabón!